Hola, hola, ¿qué onda? Bienvenido al podcast Conexión al Espíritu. Mi nombre es Uriel y en este episodio vamos a hablar de algo súper mega interesante. Gracias por estar aquí. Gracias por estar escuchando este podcast y por permitir que esta información entre a tu vida. Muchísimas gracias. Y te quiero decir que en esta ocasión vamos a hablar sobre filosofía, sobre sabiduría tolteca. Vamos a hablar sobre los cuatro acuerdos y vamos a estar leyéndolos durante los siguientes dos o tres episodios, hablando de la mente, de los chismes, de los sueños, del trabajo del espejo y simplemente de la energía que se mueve a través de nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras palabras y nuestras acciones, porque todo es mental y porque todo lo que estamos conociendo y reaprendiendo en este podcast es saber y trabajar, saber y cómo reconocer cómo trabaja la mente y cómo trabajamos nosotros cuando volteamos a ver la mente. Eso es lo importante. Entonces, vamos a hacer algo también interesante. Vamos a hablar de tarot. Te voy a platicar cómo funciona. Bueno, en las medidas de lo posible te voy a platicar cómo funciona la parte del tarot, de las runas, de las mancias, de la limpia de huevo, de la, pues de cómo funciona la parte de energía, de la protección o lo que alcance. Igual lo voy a tratar de unir junto con el siguiente episodio, pero que sepas que vamos a empezar a hacer una lectura de sabiduría tolteca. Vamos a hablar de cosas bien chidas, bien interesantes. Gracias por estar aquí. Recuerda que el chiste de este podcast era que pudieras estar pues hablando conmigo, o sea, que pudiera, es como si estuviéramos en una conversación tú y yo y pudieras estar escuchándome mientras estamos leyendo algo de información valiosa, importante, y pues como sabes, conoce la verdad y la verdad te hará libre. Ahorita explico esto, pero quiero darte las gracias y a todas las personas que han comentado, que comparten el podcast, que lo comparten en historias. La neta, o sea, en buen plan, sí está chido ver cómo la gente comparte la información. Pues a muchas personas, hay mucha gente que quisiera que escuchara mi podcast, incluso familiares, pero pues no, o sea, cada quien no podemos como forzar nunca nada. Y lo único que sabemos aquí es que cuando nosotros nos sentimos libres, sabemos que estamos tocando la verdad. Entonces, vamos a hablar sobre la energía, sobre la protección, sobre diferentes cosas, y pues vamos a estar acompañados de ciertos acuerdos que hemos hecho durante nuestra vida, que son los cuatro acuerdos. Entonces vamos a explicarlos y vamos a leer casi todo el libro de cajón, que es un libro súper mega chiquito, pero con un montón de información que vamos a estar comentando de forma interesante y uniéndola a diferentes cosas que yo pues hago. Quiero decirles a muchos que si se preguntan por qué sé sobre tarot, soy tarotista profesional, me encargo de hecho en realidad así es como nació Tarot Búho Cósmico, y creo que es algo, información que mucha gente tiene que saber, porque a veces las personas tienen la idea de que mucho miedo de que se abren puertas y de que me van a decir cosas malas y que la adivinación y que se puede leer el futuro y muchas cosas que ni siquiera son ciertas, pero cuando están apegadas al miedo ahí puedes saber si es cierto o no. Entonces, gracias y pues vamos entonces a comenzar. Comenzando por saber que el Maestro Jesús decía: conozcan la verdad y la verdad os hará libres. Debemos recordar que la condición perfecta de nuestro espíritu es conocer la verdad y que cuando estamos tocando algo que nos hace libres sabemos que eso es verdad. Y que cuando nosotros estamos pensando, nos conectamos con aquello que estamos pensando. Si tú piensas en alguien, en un mejor amigo, en tu mamá o en tu papá, ya estás con esa persona, porque en el plano mental y el espiritual en que nosotros vivimos y trabajamos no existe el tiempo. Tampoco existe el espacio. Por eso cuando nosotros estamos pensando y llenándonos de información valiosa sobre el tarot, sobre las cartas, sobre las runas, sobre las mancias, sobre las limpiezas energéticas, sobre los espejos, sobre la información tolteca, sobre la sabiduría del espíritu, ahí sabemos que estamos conectando con la verdad, porque esa misma verdad lo sentimos en nuestro ser, nuestro corazón, que nos está haciendo libres. Cuando se piensa en lo que nosotros llamamos Dios, se lleva a la mente lo más alto, lo más perfecto que conocemos. Por consiguiente, nos encontramos instantáneamente en ese plano. Tú y yo, mientras estamos hablando de la palabra y la vibración Dios, en este momento te encuentras en un plano muy alto. Cuando hablamos de la vibración del amor, te encuentras en un plano muy alto. Por consiguiente, nos encontramos instantáneamente en todas las dimensiones refiriéndonos con ese plano. Nos transportamos, ya no estamos en el problema que nos envolvía hace unos minutos. ¿Dónde están los pensamientos que tenías antes de que comenzaras a escuchar este podcast? ¿Qué estaba pasando con el pensamiento que tenías hace una semana que te preocupó? ¿Qué pasó con el pensamiento que tenías hace un año que te estaba preocupando sobre qué iba a suceder dentro de un año? Absolutamente nada. Solamente estaba creando la realidad, nada más. Solamente estaba moldeando cómo ibas a experimentar tu vida. Pero a final de cuentas, ¿qué pasó con un pensamiento minúsculo del cual te preocupaste? Era solo un pensamiento. Pero si sigues repitiendo cierta cantidad de pensamientos, conllevas a experimentar una realidad. Entonces ten cuidado con qué patrones de pensamiento estás siguiendo, cuáles quieres escuchar o cuáles no quieres escuchar. Ustedes, cada uno, pueden comprobarlo. Piensen en sus casas, piensen en tu familia, piensen en tus hijos, tus carros, cualquier cosa que no sea esto que estás haciendo ahorita. Piensen en tu carro, piensen en tu hijo, piensen en tu mejor amigo. No has hecho ningún esfuerzo más que pensar y simplemente cambiaste el cuadro de la mente. Pues bueno, ahí estás, en donde pongas tu atención, se desdobla la realidad. Tu cuerpo está aquí porque es sólido y es material, no lo puedes transportar, pero la condición en la que estás pensando, o sea, las vibraciones, porque la mente es un motor que produce ondas vibratorias, envuelve. La mente es un motor que produce ondas que vibran y envuelve un cuerpo sólido. Esta condición se manifiesta en un cuerpo sólido. Estas vibraciones, si son malas, si son negativas, si son negras, si son tristes, si son lentas, ponen nuestro cuerpo y nuestra condición pues en la misma pensamiento, en la misma frecuencia. Si son blancas o del color de las llamas, del violeta, del rosa, del azul, si son brillantes, rápidas y elevan de tono todo lo que ellas, estas palabras tocan y todo lo que los pensamientos tocan y lo que te hacen sentir y lo hacen vibrar a tus células y a tu corazón, podemos decir que estamos polarizándonos de manera positiva, porque así estamos cambiando toda la oscuridad a la luz. Piensa en lo que llamas Dios y pintas todo tu mundo y todas tus circunstancias con una luz brillante y positiva. Y a esto es lo que conocemos como amar al Padre sobre todas las cosas, reconocer que la vida que estamos viviendo es una creación bellísima y perfecta y es nuestra. Y los pensamientos que estamos teniendo repetidos, tienes que recordar que todo lo que puedes ver en tu mente lo puedes sostener en tu mano. Todo lo que puedes pensar y lo que puedes imaginar puede cambiarse, pasarse en la realidad, porque ese es el origen de las cosas. Porque primero la palabra ahí está haciéndose carne. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de tarot, cuando estamos hablando de runas, de mancias, mucha gente ha sido... ¿Cuánta gente no entiende, ni siquiera sabe de qué trata, y cuando hablan de tarot piensa que te van a leer el futuro? No pueden estar más equivocados. El tarot se trata de una serie de 78 cartas que pueden mostrarnos como un espejo limpio y perfecto qué es lo que está ocurriendo con la psique, con el alma, con el espíritu y con los 7 cuerpos del ser humano. Con tu consciente, con tu subconsciente, con tu inconsciente, con tu yo, con tu superyo, con tu mente, con tu cuerpo, con tu alma, con tu parte física, con tu materia, con tu no materia. El tarot es el libro de la vida, es el libro que nos puede mostrar muchísima información sobre nosotros. Eso nunca le dijeron a nadie, pero las personas, el tío, la tía religiosa, unas generaciones más, generaciones de otra edad, otras generaciones pueden decir, ay no, el tarot porque abre puertas, y ya me dijeron, mi esposa me dijo que eso es muy malo. ¿Tu esposo qué sabe? Pues es que vi una película y porque le dijeron, pero no ha experimentado nada, solo lo que sientes conoces. Inmediatamente sienten miedo y sienten pavor y sienten desconfianza de algo que no saben lo que tienen dentro, porque el tarot es una herramienta y las runas son herramientas y el péndulo y la limpieza de huevo y las protecciones y la energía y la magia son herramientas que podemos nosotros utilizar a nuestro favor como magos y como dioses. Así lo mismo que hacía el maestro Jesucristo a decir, ¿sabes qué? Voy a transformar el agua en vino, que lo cual tiene un simbolismo. ¿Sabes qué? Voy a curar al enfermo. ¿Sabes qué? Voy a poder transmutar esta energía de este estado a este otro estado para que una persona pudiera vivir. Entonces esto es lo mismo que estamos haciendo. Siempre estás haciendo magia con tus palabras, siempre estás haciendo magia con todas las cosas y siempre estás utilizando herramientas. El internet abre portales, tu celular abre portales, la sexualidad abre portales, hacer del baño, bañarse, todo eso es abrir un portal. Pero la gente cuando le habla de las cartas dice, ay no, espera, eso me lo relacioné con que algún momento un familiar mío me hablara muy mal de eso y me dice que el demonio y que me van a castigar. No, espérate, oye, eso está mal, cuando no tienen ni idea de qué trata. Quiero decirles que las herramientas mágicas están aquí para ayudarnos a nosotros, para poder trabajarlas, porque primero nacieron de la parte humana, nacieron de la sensación humana, desde el alma. No hay nada, y los que estén escuchando con nosotros el audiolibro de Conversaciones con Dios que está en YouTube, pueden saber que no hay nada que no pertenezca al Padre. Todo esto funciona gracias a nuestra propia creación. Entonces quiero decirles que nosotros vamos a estar hablando de pensamiento, vamos a estar hablando de mente y vamos a estar hablando de magia, y lo vamos a unir con los 4 acuerdos. Esto es algo muy importante porque muchas personas llegan a tenerle miedo a esta información. Llegan a tenerle miedo porque el tarot solamente va a revelar lo que una persona trae. Si una persona tiene deshonestidad, tiene molestias, tiene algo que le está molestando por ahí sobre su esposo, su esposa, su expareja, su exnovio, su hijo, su hija, su automóvil, su moto, su trabajo y lo que sea, el tarot es una herramienta que te puede mostrar. Las runas son herramientas que te pueden mostrar. Los oráculos son herramientas que te pueden mostrar eso. Y para eso están. ¿Que nunca te has preguntado cómo para los cuerpos hay diferentes libros de anatomía y diferente información? ¿Que no te has preguntado que para los pies o las manos hay diferentes profesiones, hay diferentes textos? ¿Que para los ojos hay oftalmología? ¿Que para la panza, para tus piernas, para lo que sea, para los sillones, para los muebles, para la arquitectura, para los árboles, para todo hay diferentes cosas y diferente forma de hacer una estadística sobre diferentes cosas? ¿Y dónde queda el espíritu? ¿Alguien puede decirme dónde queda la parte del espíritu para poder comunicarnos de una manera, con una herramienta, de una manera sencilla, de una manera congruente y de una manera respetuosa? ¿Alguien sabe dónde está? Está en las velas, hermanos. Está en el tarot, está en diferentes herramientas esotéricas y ocultistas. ¿A qué nos referimos con ocultismo? Ocultismo es todo aquello que está a la vista de todos, pero nadie lo ve. Alguien puede estar, y este el ejemplo siempre lo pongo a mis alumnos, alguien puede estar agarrando, una cartulina grandota y escribe la respuesta y la solución de la vida y el significado de la vida, y lo pone ahí enfrente de todos, y muchas personas lo van a leer y van a decir, ah, órale, alguien le va a tomar unas fotos y va a decir, ah, mira qué chido, ese es el significado, pero no lo van a entender porque no están capacitadas para entender, porque no tienen los ojos para ver, porque no tienen los oídos para escuchar, porque primero tienen que estar forjados como una espada, tienen que haber pasado por cierto proceso, y eso se le conoce como ocultismo. El ocultismo es lo que está enfrente revelándose a los ojos de todos, pero no todo el mundo tiene los ojos para ver. Es como si una persona entra a un templo, y nunca llegué a hablar el podcast de Egipto. Una persona entra a un templo egipcio y ve un montón de jeroglíficos y escucha a una señora en Egipto, ay, pues quién sabe qué significan, y es como, señora, usted sabe muy por dentro qué significan, porque esos símbolos que están ahí trabajan con la psique, trabajan con su alma. Inmediatamente uno al entrar a un templo se siente que estás en otra parte del mundo, se siente que estás en otra vibración, se siente que estás en algún otro lugar y que estás recibiendo una información que no mucha gente puede entender. No puede entender la parte consciente, pero el inconsciente sabe muchísimas cosas, porque es la que está creando la parte de la realidad, nuestra alma, nuestros siete cuerpos, nuestro Padre, nuestro Hijo y nuestro Espíritu Santo que habitan dentro de nosotros. Entonces, cuando estamos hablando de ocultismo, te estoy hablando de que hay mucha información que ha sido revelada, ya no hay nada que haya quedado oculto. Pero este ocultismo está secreto para muchas personas, porque imagínate un señor de 50, 60, 70 años que voltea y dice, eso del tarot no es cierto, son puras tonterías, y las cartas enfrente de él. No va a poder ver esa persona, no va a poder entender, no la va a poder captar porque no está capacitada para entender ese tipo de información, porque se le enseñó que pensara de una forma. Imagínate, el tarot es una serie de 78 cartas que contiene símbolos e imágenes ilustrativas para conectar directamente con el alma humana, porque el alma humana se basa en símbolos. Se basa completamente en símbolos. Así como tú, y esto siempre lo dejo en las primeras clases, así como tú hablas español, hablas inglés y hablas francés, adivina qué lenguaje habla el alma. El alma habla el lenguaje perfecto de los símbolos. Entre más símbolos conoce una persona, más conoce, más aprende, más siente, más ve. Porque los símbolos es la forma en la que el alma empieza a entender, empieza a aprender diferentes cosas. Por eso hay diferentes símbolos para todo, para el agua, para el aire, para la tierra, para el fuego, para la Unión Soviética, para los nazis, para las runas, para el tarot, para para Júpiter, para Saturno, para el peligro, para el símbolo de peligro, hay diferentes símbolos para todo. Hay símbolos para Nike, hay símbolos para Adidas, hay símbolos para Tesla, hay símbolos para Meta, hay símbolos para todos, logotipos, diferentes tipos de símbolos, y puedes entrar a una pirámide egipcia o algún lugar y vas a encontrarte con un montón y una detonación completa de símbolos. ¿Qué son los símbolos? Información. Y las runas pueden tener puros símbolos que tú ves y dices, no entiendo nada, ¿qué significa esto? Ah, pues quién sabe, ni ha de ser real, porque no estás capacitado para entenderlo. Entonces lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que nuestros pensamientos son los que le otorgan el poder a diferentes cosas. Un mazo de cartas de tarot no es inservible, nada más ahí si lo dejas en la mesa. Solo sirve cuando lo toca una persona que de verdad está capacitada y cree y conoce la energía y sostiene y dice, yo sé cómo funciona esto, yo sé cómo sirve y conozco cómo funciona mi cuerpo, mi mente, mi forma de pensar, mi forma de interactuar con mi corazón y con mi espíritu, y yo puedo entonces leer las cartas a una persona y me las puedo leer a mí mismo. Porque para empezar a conocer y a leerle las cartas a otra persona para poder entender cómo funciona, de que, a ver, mi esposa me está engañando, mi exnovio me está engañando, que cuando esas son las preguntas más normales del tarot, pero hay un montón que se pueden hacer para análisis de sueños, se pueden utilizar para trabajar procesos difíciles, para sanar traumas, para trabajar el proceso de sanación en traumas, para entender de dónde viene algún problema, algún pensamiento negativo, para poder prevenir acerca de qué decisión tomar, opción A, opción B. Quítense la idea de que funciona para leer el futuro no existe. Nosotros estamos en un único plano de tiempo que se llama ahora, en este preciso momento. Todo en todas partes al mismo tiempo, en este tiempo único y atemporal infinito. En esto mismo es de donde nos concentramos para poder hacer una interpretación de diferentes mancias. También con la lectura de huevo, cuando una persona quiere aprender, dice, no manches, ¿cómo va a servir una lectura de cómo vas a limpiar energías? Yo, es que, carnal, no se trata del huevo, se trata de la persona que cree, que está consciente, que tiene la fe, que está dándole todo el poder para que eso funcione. ¿Cómo es que las personas de verdad no se sorprenden? Se sorprenden de que funciona o no funciona la parte del, de que un huevo puede hacer una limpieza, de que el tarot puede revelarte cosas sobre ti mismo como un espejo limpio y perfecto, de que las runas pueden canalizar cierta energía para poder observar el mundo y la realidad y poder ayudarte a detonar cierto poder. Y la gente, por ejemplo, ve una ballena saltar o un delfín y dice, ah, eso es totalmente normal, y lo otro está descabellado. Es como, ¿alguien ha visto de verdad a una jirafa o un rinoceronte? ¿Alguien ha visto de verdad la luna llena poniéndose en perfecta alineación con el mar? ¿Alguien ha visto una puesta de sol en la montaña? ¿Qué perfección y qué imposibilidad? O sea, ¿qué imposible es que suceda todo lo que estamos viendo en el cosmos? ¿Qué imposible es que sucedan las llamaradas solares, que existan agujeros negros, que existan las moléculas, los átomos, la geometría sagrada, los ángeles, el ángel de la guarda, las hadas, los faunos, los elfos, los duendes, diferentes cosas que muchas veces se nos creyó y se nos dijo que era una tontería porque tenemos que retomar muchísimo de la historia sobre cómo mucha religión y muchas personas trataron de silenciar diferente información que nos conectara y canalizara con Dios, porque ya dijimos que no solamente los sacerdotes pueden entregar información, no solamente las iglesias, no solamente las religiones, no solamente ciertos libros, todos tenemos el derecho divino de conectarnos con todos los abanicos completos de información que nos ha dado Dios para recibir y para sentir y expresar en esta vida. Entonces, cuando nosotros queremos conocer la parte del tarot, hay que saber y entender cómo funcionan los pensamientos, porque no se trata de las cartas, se trata de tu mente y se trata de un trabajo interno. Y cuando alguien quiere conocer esta parte del, ah, es que a mí me da miedo que se abra algo dentro de ti, algo dentro de ti de que si tú supieras que dentro de ti no hay nada que pueda acecharte, nada que pueda hacerte daño, y ahí es cuando tú podrías entrar y conocer muchísimas cosas de ti mismo, porque el tarot se basa en símbolos. Entonces estás conociendo algo diferente de lo que te enseñaron, porque yo he conocido mucha gente queriéndose inscribir a un curso de tarot, a meterse a conocer las cartas por su cuenta, pero es que mi esposo me dice que eso está mal y que ya no me va a hablar porque estoy activando demonios. Y es como, dile a tu esposo mejor que él se meta al curso, para que esa persona empiece a entender de dónde vienen sus propios demonios, porque sus propios demonios son las cosas que no dice, las cosas, el miedo a engañarse a sí mismo, o el miedo a que descubran que se está engañando o está engañando a alguien, o la forma en la que no puede comunicarse todavía, no conlleva esa comunicación. Todas las cosas que estamos volteando a ver, que estamos tocando, que estamos utilizando, las activamos mediante las formas en las que nosotros les damos poder, en que les damos este pensamiento. Y recuerda que los pensamientos que le damos, y de verdad creemos que le damos la fe, le damos la energía, al momento de tocarla se activan las cosas. Por eso cuando una persona intenta hacer una lectura de runas, de lectura de cartas, y no sabe hablar de energía, no sabe conocer la mente y no tiene alguien que le instruya en su proceso, en seguimiento, en un camino correcto, pues claro que la persona se va a perder y va a decir, ay, es que abrí una puerta hacia no sé qué. No, pues abriste una puerta hacia una parte de tu inconsciente que todavía tienes miedo de observar. Se trata de observar con amor. Entonces, ¿cómo vamos a unir esta parte a los cuatro acuerdos? Pues vamos a leer algunas cosas. Vas a leer conmigo la información. Voy a platicártelo. No lo voy a hacer como una lectura de audiolibro de los toltecas. Hace miles de años los toltecas eran con... Nah, te lo voy a leer normal, como si lo estuviera leyendo yo. Y vamos a platicarlo para que conozcas de esta filosofía y de qué va a tratar esta información tan interesante y cómo lo vamos a poder apegar a la parte de la magia. Porque muchos dicen que, ay, no, es que la magia no solo unos pueden, solo mi abuelita tenía el don, todos hacen magia, desde que abren la boca, desde que cierran la boca, desde lo que comen, desde lo que preparan. ¿Tú crees que una abuelita o una mamá al momento de preparar un caldo no hace magia? Todos conocemos a alguna señora que hace unos uchepos, un atole, unas corundas, una comida mexicana, unos chilaquiles, un pan, un pastel, lo que sea, que dices, no manches, hace magia con esta comida. Claro, porque todos tenemos esa cualidad y esa capacidad, solo que aprendimos a pensar que ver magia significa algo completamente fantástico. Y fantástico es estar en un avión y ver las nubes, y poder ver figuras en las nubes, y poder estar volteando a ver que llega a tu jardín un colibrí, o que de repente aparece en la carretera un venado, un zorro o algo, y tú empiezas a impresionar y decir, qué maravilloso es el universo. Pero cuando alguien se trata de limpiar la energía con un huevo, eso es imposible. ¿Te das cuenta en el mundo en el que hemos vivido? O sea, no tiene nada de sentido. A mí me sorprende mucho cómo varios papás, varios papás, porque pues en escuelas, en diferentes lados, es como de, qué tontería lo de, de que la carne trae energía. No, eso es pura tontería. Yo, señor, estamos viviendo en un planeta, en una nave espacial viva que respira, inhala y exhala, con un disco solar ahí en medio, y estamos dando vueltas con una perfecta temperatura para que podamos tener conciencia nosotros mismos entre ríos, mares, lagos, montañas, estrellas y agujeros negros y otros planetas y diferentes seres extraterrestres, otros seres de otros planetas, mundos, diferentes Biblias y filosofías y diferentes Mesías. Señor, ¿se le ocurre que quizá no sea tal cual las cosas como las pensó. Quizá el animal, quizá la carne tenga cierta energía. Quizá el tarot pueda ser cierto. Quizá las limpias o las lecturas de huevo puedan ser cierto. Quizá, y solo quizá, los duendes o las fantasías o la magia, quizá sí sea real. Pero no, hombre, el hecho de que exista un león y ruja y desprende una energía bien poderosa y de que puedas crear tu vida juntándote con un ser humano de tu sexo opuesto y tener relaciones y crear un ser humano pensante y un microcosmos dentro de una nueva mente, eso es completamente normal y no tiene nada de fantástico. O sea, hay que voltear a ver bien a nuestra realidad y darnos cuenta de dónde estamos. Vivimos en un libro de magia. Vivimos en una fantasía completa llamada mente de Dios y llamado planeta Tierra. Pues estamos de verdad en un cuento, y cada quien ve dependiendo de, para desbloquear las cosas que quieren ver, primero hay que creer. Y si una persona no puede creer y no puede, perfecto, que así sea su realidad, no va a poder ver nada. Y que así sea, y bendito sea la elección de esa persona, porque así, no, así lo quiere y es perfecto. Pero hay otras personas que pueden de verdad creer y eso se desdobla en su realidad, porque como estén sus pensamientos, ¿qué sucede? Lo que te dije al inicio, si puedes verlo en tu cabeza, lo vas a poder sostener en tu mano, y así es cuando puedes ver todas las cosas. Pues hay personas, yo he visto duendes, he visto hadas, y hay gente de que, no es cierto, con lo que más canalizo son con unicornios, en las nubes, en los árboles, de una forma hermosa. ¿Por qué? Pues porque yo creo en ellos. ¿De qué forma cree que se le va a presentar al tío gruñón o a la tía gruñona que no cree nada y que siempre está enojada? Pues claro que no, porque son entidades o son cosas que se desdoblan a través de una conciencia crística, son animales crísticos conectados con la conexión del amor incondicional, y esta es una energía que no a todo el mundo quiere aceptar y no siente merecedora, pero pues todos somos merecedores de esta energía tan hermosa y por eso estamos aquí. Vamos a comenzar a leer. Hace miles de años los toltecas eran conocidos en todo el sur de México como mujeres y hombres de conocimiento. Hace miles de años. Los antropólogos definieron a los toltecas como una nación o una raza, pero de hecho no eran eso. Los toltecas antes eran científicos y artistas que formaban parte de la sociedad para estudiar y conservar el conocimiento espiritual. Los toltecas conservaban conocimiento espiritual y las prácticas de los maestros. Los maestros se conocían como nahuales en los toltecas y eran estudiantes en Teotihuacán, la ciudad de las pirámides afuera de Ciudad de México, muchos han conocido. Ojalá algún día hagamos un trip para allá así en comunidad de tarot cósmico, estaría chido. Yo creo que el 2024-2025. Y bueno, pues los maestros en aquel tiempo se conocían como nahuales y ya eran estudiantes también de Teotihuacán, y los antropólogos decían que eran simples personas, pero eran científicos y eran artistas que formaban parte del cultivo del conocimiento espiritual. Y la ciudad de Teotihuacán el lugar se llama Teotihuacán, bueno, le dicen Teotihuacán, allí está en Teotihuacán, nos explicaron que no se dice Teotihuacán, que se dice Teotihuacán, sin acento en la A. Pero bueno, significa el hombre se convierte en Dios, lugar en el que el hombre se convierte en Dios. ¿Te fijas que vamos a estar a punto de información sobre personas que estudiaban en un lugar llamado lugar en el que el hombre se convierte en Dios? A lo largo de los milenios, los nahuales, o sea, los maestros toltecas, se vieron forzados a esconder su sabiduría ancestral y a mantener su existencia en secreto. La conquista europea, unida a un agresivo mal uso del poder personal por parte de algunas personas, pues necesitaron esconder el conocimiento y protegerlo, ¿no? Por fortuna, este conocimiento esotérico tolteca fue conservado y transmitido de una generación a otra por distintos linajes de nahuales, o sea, de diferentes maestros toltecas, maestros espirituales. Permaneció oculto en el secreto durante cientos de años. Las antiguas profecías vaticinaban que llegaría el momento en que sería necesario devolver la sabiduría a la gente. Suena como película, ¿no? Suena como si estuviéramos leyendo las aventuras, las crónicas de Narnia, o como si estuviéramos leyendo Percy Jackson, o como si estuviéramos escuchando El Señor de los Anillos o algo sobre el laberinto de un fauno. No, hermanos y hermanas, la realidad supera la ficción. Estamos hablando de un libro que estoy leyendo y que estás escuchando en este momento. Entonces, las antiguas profecías vaticinaban que llegaría el momento en que sería necesario devolver la sabiduría a la gente. Ahora, el doctor Miguel Ruiz, un nahual del linaje de los guerreros del águila, ha sido guiado para divulgar estas enseñanzas toltecas. El conocimiento tolteca surge de la misma unidad esencial de la verdad de la que parten todas las tradiciones. El conocimiento surge de la misma verdad de la que parten muchísimas tradiciones sagradas en todo el mundo. Aunque no es una religión, respeta a todos los maestros espirituales que han enseñado en la tierra, y si bien abarca el espíritu, resulta más preciso describirlo como una manera de vivir este secreto que se distingue por su fácil acceso a la felicidad y su fácil acceso al amor. ¡Wow! ¡Qué bonito poder estar vivo hoy para poder leer esta información! Vamos a leer entonces la introducción y vamos a ver cómo lo vamos a unir a la parte de las mancias, del tarot, de la lectura de la mano, de la lectura del iris, de la lectura de las orejas, de la lectura del cabello, de todo eso que es verdad. Les voy a decir un dato bien raro, pero pues esto les pasa por estar escuchándome a mí. Alguna vez, yo no les he hablado y alguna vez quizá vaya a hacer algún podcast sobre Jodorowsky. Pero me acuerdo que Jodorowsky, alguien se conoce a Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky es un maestro, al menos ahorita, 31 de julio del 2023, está vivo y es tarotista y habla de algunas cosas de tarot. He leído su información, está muy interesante. Hay unas cosas que concuerdo y otras que no concuerdo con él, pero mira, él abrió el nuevo campo, un campo nuevo llamado la psicomagia, que está bien pasado de lanza, está bien raro, pero está chido. Tiene películas, por si lo quieren checar, ya hablaré en algún momento de Jodorowsky. Eso lo comparto con distintos alumnos sobre pues que quieren aprender tarot, ¿no? Pero bueno, él inventó, o sea, te voy a contar algo bien raro. Él inventó, haciendo una pausa, él inventó algo en la psicomagia, algo llamado la anomancia. Así como hay gente que hace la lectura de la mano, así como hay gente como yo que leemos el tarot, hay gente que lee el iris, y hay gente que lee diferentes partes del cuerpo. Ya ves que hay gente que lee los pies, ¿no? O sea, que dependiendo de un lado del pie, ahí tienes tu hígado, ahí tienes tu páncreas, ahí tienes no sé qué cosa, ¿no? Él inventó la anomancia. Está bien loco esto. Se trata, y por favor, trata de voltearlo a ver como si, una persona que está interesada en observar diferentes cosas del cuerpo humano. Inventó la anomancia. Significa la lectura del ano. Está bien raro, los ponía como en las impresoras para poder hacerles como su imagen y poder hacerle una lectura por completo a esas personas. Y dices, qué asco, qué sucio, lo que sea. Cada quien tiene uno, dentro de nosotros tenemos uno como humanos, pero está interesante. Te lo digo para que sepas hasta dónde puede llegar la lectura de diferentes partes de nuestro cuerpo. Pues hay mucha gente se rió de él y él como de, es que se puede leer, es algo que nadie voltearía a ver y ahí está cierta información. Así como tenemos información en la nariz, en el iris, en las manos, en nuestra sexualidad, en nuestro ombligo, en todo el cuerpo, también está en todos lados. Y eso fue algo como bien interesante que de leer de una de las mancias. Bueno, ese es un dato curioso para que sepas que hay diferentes, y no solamente está eso, está la lectura de las uñas, está la lectura de, hay uno bien raro, uno de depende de cómo caiga el escupitajo de un caballo. También, o sea, unas cosas que tú dices, pero a final de cuentas, como dice, Dios no juega a los dados. O sea, no hay casualidades, no es como todo al azar. Todo sucede por una perfecta razón. Y bueno, pues para esto es del podcast, ¿no? Para aprender de que hay muchísimas cosas. El mundo es más fascinante de lo que creemos. No estamos para decir, ay, qué asco, lo que sea. Simplemente qué interesante. Y esto es lo que nos lleva a aprender, el interés. Vamos a seguir entonces leyendo. Introducción, el espejo humeante. Hace 3.000 años había un ser humano, igual que tú, igual que yo, que vivía cerca de una ciudad rodeada de montañas. Este ser humano estudiaba para convertirse en un chamán, para aprender el conocimiento de sus ancestros, pero no estaba totalmente de acuerdo con todo lo que aprendía. Como tú y como yo, órale, como tú y como yo, en su corazón sentía que debía haber algo más. Claro, todos aquí sentimos eso, ¿no? Hay algo más de lo que tenemos que saber, hay algo más de lo que podemos aprender, pero no es suficiente con los talleres que vemos de jornadas para esto, con los cursos que vemos para esto. Hay algo más poderoso, más interesante que conocemos como magia y que decimos, ¿dónde está? Yo quiero ser uno con eso. Un día, mientras dormía este personaje en una cueva, sonó que veía su propio cuerpo durmiendo. Salió de la cueva en una noche de luna llena y el cielo estaba despejado y vio una infinidad de estrellas. Entonces algo sucedió en su interior que transformó su vida para siempre. Se miró las manos y sintió y su cuerpo y oyó su propia voz que decía, estoy hecho de luz, estoy hecho de estrellas. Miró al cielo de nuevo y se dio cuenta de que no son las estrellas las que crean la luz, sino que es la luz la que está haciendo las estrellas. Y dijo, tú no manches, pues todo está hecho de luz y el espacio de en medio no está vacío, o sea, todo está hecho de luz. Y supo que todo lo que existe es un ser viviente. Ah, todo lo que existe es un ser viviente y que la luz es la mensajera de la vida. Qué interesante, ¿no? Imagínate, sin luz, ¿qué somos? No hay nada. No hay nada si no hay luz. La luz es la mensajera de la vida porque está viva y contiene toda la información. Toda la información la contiene la luz. Todo. Por eso todo lo que está ahí, todo lo que existe queda grabado. Queda grabado para siempre. No hay nada que no haya sucedido, que vaya a suceder, que no se sepa primero dentro y que se contenga en cada pedazo de luz. y toda la luz que estamos viendo y viviendo es parte de la misma esencia, es lo mismo, es el uno. Entonces se dio cuenta de que aunque estaban hechos de estrellas, dijo, no manches, pues estoy hecho de estrellas, pero yo no soy las estrellas. Estoy en medio de las estrellas, pensó. Así que llamó a las estrellas el tonal y a la luz que había entre las estrellas, el nahual. O sea, llamó a las estrellas el tonal, la luz, y llamó a lo que hay entre las estrellas, el nahual, la oscuridad. Y supo que lo que creaba, que lo que creaba la armonía y el espacio entre ambos es la vida o el intento. Porque aquí estamos hablando de sabiduría tolteca. Entonces, quédate conmigo, estamos aprendiendo algo nuevo. Sin vida, el tonal y el nahual no existirían. La vida es la fuerza de lo absoluto, lo supremo, la creadora de las cosas. Y pues descubrió que todo lo que existe es una manifestación de un ser viviente al que llamamos Dios. Todos los días, todas las cosas son Dios. Y llegó a la conclusión de que la percepción humana es solo luz que percibe luz. O sea, somos luz y estamos percibiendo luz en un mar de luz creados por luz. Y también se dio cuenta de que la materia es un espejo. Todo es un espejo que refleja luz y crea imágenes de esa misma luz. Y el mundo entonces es un sueño, es una ilusión. Porque te das cuenta de que todo es un espejo porque todo refleja luz y crea imágenes de la luz. Y yo soy luz y veo luz y la luz regresa a mí. Entonces todo es un espejo de luz. ¿Estamos entendiendo? Todo es un espejo de luz porque hay luz. Estamos dentro de un ser viviente que está hecho de luz, que está hecho por luz, que es la misma luz. Y en este sueño es tan solo como un humo que nos impide ver lo que realmente somos. Lo que realmente somos es puro amor, pura luz, dijo este personaje de las montañas que estaba saliéndose de su cuerpo. Y este descubrimiento cambió su vida. Una vez supo lo que en verdad era, miró a su alrededor y vio a otros seres humanos y al resto de la naturaleza. Y le asombró muchísimo lo que vio. Se vio a sí mismo en todas las cosas. Este personaje eres tú, imagínate que tú sales de tu cuerpo y te das cuenta de que tú eres luz y porque tú te estás relacionando conmigo, porque lo que estamos pensando somos, entonces somos este personaje. Te viste a ti mismo en todas las cosas, te viste en cada ser humano, te ves en cada animal, te ves en cada árbol, me veo en el agua, te ves en la lluvia, me veo en las nubes, te ves en la tierra. Y ves que la vida mezclaba el tonal y el nahual de distintas maneras para crear millones de manifestaciones. Tonal y nahual. El tonal, las estrellas, la luz. Y el nahual es lo que hay entre una cosa y la otra, entre las estrellas. Entonces, para que haya una manifestación de vida, pues es una mezcla del tonal y el nahual. Estamos hablando de sabiduría tolteca. En estos instantes lo comprendió todo. Se sentía entusiasmado y su corazón rebosaba de paz. Estaba impaciente por revelar a su gente todo lo que descubrió, pero no habían palabras para explicarlo. Lo describía y describía, pero más bien no lo entendían y vieron que esa persona cambió. Irradiaba algo hermoso en sus ojos, en su voz, y comprobaron que ya no emitía juicios sobre nada ni nadie. Ya no se parecía a nadie. Él los comprendía muy bien a todos, pero él a nadie lo podía entender. Creyeron que era una encarnación de Dios. Al oírlo, él sonrió y dijo, es cierto, soy Dios, pero vosotros también sois. Todos somos iguales, somos imágenes de luz, somos Dios, pero la gente seguía sin entenderlo. Habría descubierto que era un espejo para los demás. Porque somos luz y somos luz reflejando luz a otros. Y la luz que nos refleja a nosotros puede llegar a nosotros y la recibimos como luz. Entonces este carnal dijo, no manches, pues es que si me puedes ver a mí como Dios, yo me puedo ver a mí. Si tú me ves es porque pues, tú eres lo mismo, porque estamos dentro de la misma cosa. Entonces descubrió que era un espejo para los demás, un espejo en el que podía verse a sí mismo. Cada uno es un espejo, él dijo, se veía en todos, pero nadie se veía a sí mismo en él. ¿Te das cuenta de que ya estamos aprendiendo bastantes cosas? ¡Qué chido! Y esto es solo la introducción. Y comprendió que todos soñaban, pero sin tener conciencia de ello, sin saber lo que realmente eran. No podía verse a ellos mismos. Esas personas no podían verse ellos mismos en él porque había un muro de niebla o un humo entre los espejos. Y ese muro de niebla estaba construido por la interpretación de las imágenes de la luz, el sueño de los seres humanos. ¡Ah! Las personas no podían verse a ellos mismos pues porque había mucho humo, mucha neblina. ¿Qué era esa neblina? La interpretación de lo que ellos creían, de lo que ellos ven. Entonces supo que pronto olvidarán todo lo que habían aprendido. Quería acordarse de todas las visiones que habían tenido, así que decidió llamarse a sí mismo el espejo humeante para recordar siempre que la materia es un espejo y que el humo que hay en medio es lo que nos impide saber qué somos. Y dijo, soy un espejo humeante. Porque me ven todos vosotros, porque no nos reconocemos mutuamente por el humo que hay entre nosotros. Ese humo es el sueño, y el espejo eres tú, el soñador. Vamos a empezar entonces a leer los primeros cuatro acuerdos que hay. Son cuatro acuerdos, la neta, bien sencillitos, bien fáciles, bien chidos y es una información bien hermosa. Entonces, pues gracias por estar aquí aprendiendo conmigo y vamos a ver hasta dónde alcanzamos en lo que resta de este podcast. Lo vamos a leer casi todo, o sea, para resumir, pero no voy a estar así como audiolibro tal cual, sino que lo vamos a estar comentando porque esta es la enseñanza. Y a través de esto, quiero decirte que todo lo que las personas ven, o sea, cuando hablan de Reiki, de yoga, de tarot, nada de eso es peligroso. A mí desde chiquito, o sea, me acuerdo que en mi primaria una maestra dijo, no recuerdo ni quién, cómo se llamaba, pero de acuerdo de esto que impactó en mí, para que no se les olvide que los niños se escuchan, alguien dijo, oye, a una amiga mía, tu papá es maestro de yoga, y la maestra dijo, eso está mal, y mi amiga de sexto de primaria dijo, ¿por qué está mal? Pues porque abres energías, y ya, hasta ahí lo dejó. Eso no nos tuvo sentido para ninguno de mis compañeros de sexto de primaria, obviamente no. Imagínense qué triste no poder abrir energías, la energía del amor, la energía de la prosperidad y la de la abundancia. Cosas que siempre estamos haciendo cada que sonreímos, abrazamos, deseamos el bien y agradecemos a todas las personas. Cosa que siempre hacemos abriendo energías cuando maldecimos, cuando criticamos y cuando odiamos. Siempre lo estamos haciendo, solamente de que no nos damos cuenta, y la verdad os hará libres. Y cuando te sientas en libertad, te das cuenta de que estás conociendo una verdad. Y esta es una de las verdades. Comenzamos con el primer capítulo. Lo que ves y escuchas ahora mismo no es más que un sueño. Tú en este momento que me estás escuchando es un sueño. En este mismo momento estás soñando, sueñas con el cerebro despierto. Soñar es la función principal de la mente, y la mente sueña 24 horas al día. Es decir, ¿te acuerdas cuando te duermes y sueñas y dices, no manches, soñé algo? Ahorita está pasando eso, solo que tu cerebro está despierto. Es un sueño, hermano, es un sueño. Sueña cuando el cerebro está despierto y también cuando está dormido. Tú estás soñando siempre cuando estás despierto y cuando estás dormido. Uy, saludos a los alumnos de Conexión Crística y Trabajo de Sueños Lúcidos. La diferencia estriba en que cuando el cerebro está despierto, hay un marco material que nos hace percibir las cosas de forma lineal. Vuelvo a leer eso. La diferencia es que cuando estamos despiertos, pues hay como una referencia que nos hace entender las cosas de pasado, presente y futuro. Cuando dormimos no tenemos este marco y el sueño tiende a cambiar constantemente porque pues no hay una referencia, no hay física. Los seres humanos soñamos todo el tiempo. Antes de que naciésemos, aquellos que nos precedieron crearon un enorme sueño externo que llamaron el sueño de la sociedad o el planeta. El sueño del planeta es el sueño colectivo, hecho de miles de millones de sueños más pequeños, de sueños personales. Todos crearon un sueño. Crearon un sueño de una familia, un sueño de una comunidad, un sueño de una ciudad, un sueño de un país, y finalmente se creó el sueño de toda la humanidad. Fíjate qué forma tan interesante de describirnos. Y primero Dios hizo la luz. O de la forma en la que quieras, de que el Big Bang, lo que tú quieras, aquí hay una filosofía que lo explica de otra manera. No se tiene que pelear si alguien de aquí es católico o cristiano, qué hermoso, pero no se tiene que pelear con ninguna forma. Son cuentos diferentes para hacernos entender lo que es y lo que existe y lo que es verdad. Y aquí podemos saber que se nos está explicando de que nosotros estamos soñando. Y este tipo de información te hace como a despertar y dices, no manches, pues sí, estoy soñando ahorita, pero con el cerebro despierto. Y cuando me duermo, sigo soñando, solo que el cerebro está apagado. De alguna forma, ¿no? El sueño del planeta incluye las reglas, las creencias, las leyes y las religiones, y sus diferentes culturas, los gobiernos, las escuelas, los acontecimientos, las celebraciones. Nacemos con la capacidad de aprender a soñar, y los seres humanos que nos preceden nos enseñaron a soñar de la forma en la que lo hace la sociedad. ¿Te das cuenta? Los seres humanos nos enseñaron a soñar conforme las otras generaciones soñaban. Por algo ahí había tanto desmadre después, y ahorita estamos creando una nueva realidad para todos. El sueño externo tiene tantas reglas que cuando nace un niño, captamos su atención para meterle todas las reglas en la mente, ¿a poco no? El sueño externo utiliza a mamá y a papá, la escuela y la religión para hacernos soñar. Y la atención es la capacidad que tenemos para saber qué queremos percibir y qué no. Percibimos millones de cosas en este momento, pero usamos la atención solamente para una cosita. Los adultos que nos rodeaban captaron nuestra atención y por medio de la repetición metieron mucha información a nuestra mente. Así es como aprendiste todo lo que sabes. Qué buena forma de poder hablar en este podcast sobre desprogramación, ¿no? Qué forma tan bonita. Entonces, seguimos aprendiendo. Utilizando nuestra atención, aprendimos una realidad completa, un sueño completo. Aprendimos cómo comportarnos en sociedad. ¡Ah! Está hablando de los acuerdos. ¿Qué creer? ¿Qué no creer? ¿Qué es aceptable y qué no es aceptable? Aprendiste qué es bueno y qué es malo, qué es bello y qué es feo. ¿A qué tenemos que amenazar? ¿A quién nunca vamos a perdonar? ¿A quién tenemos que decir mátenlo, destrúyanlo, pónganle la silla eléctrica? ¿A quién decimos que no tiene perdón? ¿A quién decimos que sí, esto no? Todo el conocimiento, todos los conceptos y todas las reglas sobre la manera de comportarse del mundo la aprendimos de los sueños de las personas pasadas. ¿Alguien quiere eso o alguien quiere ya aceptar un nuevo sueño, crear una nueva realidad? Cuando íbamos al colegio nos sentábamos en una silla pequeña y prestábamos atención a lo que el maestro nos enseñaba. ¿Alguien de aquí aprendió de esa forma? Porque yo sí. Y yo creo que casi la mayoría de las personas que me está escuchando aprendió de la forma en donde te pusieron una silla pequeña y te pusieron a enseñar a aprender diferentes cosas. Cuando íbamos a la iglesia, prestábamos atención a lo que el sacerdote o el pastor nos decía. De la misma dinámica funciona con mamá y papá y con nuestros hermanos y hermanas. Todos intentan captar nuestra atención. También aprendimos a captar la atención de otros seres humanos y desarrollamos una necesidad de que nos pongan atención a nosotros, que siempre acaba siendo muy competitiva. Y los niños compiten por la atención de sus papás, sus profesores, de sus amigos. Mírame, mira a mi papá, mira a mi mamá, entrenador, lo que hago. Estoy aquí. La necesidad de atención se vuelve fuerte y continúa en la edad adulta. Y hay muchos adultos que todavía quieren esta atención. El sueño externo capta nuestra atención y nos enseña qué creer. Empezando por la lengua que hablamos. El lenguaje es el código que utilizamos los seres humanos para comprender y comunicarnos. Cada letra, cada palabra, cada lengua, cada cosa que hablamos es un acuerdo. Escucha bien esto. Llamamos a esto una página de un libro. La palabra página es un acuerdo que comprendemos. Una vez entendemos el código, nuestra atención queda atrapada y la energía se transfiere de una persona a otra. O sea, cuando haces un acuerdo de que así son las cosas y así siempre se hicieron y así siempre va a tener que ser, porque hombre y mujer solo puede ser de esta forma, porque no pueden tener pedir estos derechos de estas personas, porque este país nunca va a prosperar por esto y por otro, porque la economía tiene que ser así y asá. Son acuerdos que todos hemos estado haciendo. Tú no escogiste tu lengua. Tú no escogiste tu religión ni te escogiste tus valores. Ya estaban ahí antes de que nacieras. Nunca tuvimos la oportunidad de elegir qué creer y qué no creer. Nunca escogimos ni el más insignificante de todos los acuerdos que están rondando ahorita por tu cabeza. Ni siquiera elegimos nuestro propio nombre. De niños no tuvimos la oportunidad de escoger nuestras creencias, pero estuvimos de acuerdo con la información que otros seres humanos nos transmitieron del sueño del planeta. La única forma de almacenar la información, pues es por un acuerdo. O sea, hacer un acuerdo de que no manches, pues estoy de acuerdo con esto. Así es. El sueño externo, o sea, ahorita, el sueño que estás viviendo ahorita mientras escuchas esto, capta nuestra atención. Pero si no estamos de acuerdo, no almacenaremos esa información. O sea, si a mí no me gusta, yo no voy a almacenar la información de que el tarot te puede funcionar para entender tu psique y entender tu estado emocional. Yo no quiero porque no estoy de acuerdo, porque yo ya firmé un acuerdo donde antes esto y lo otro y las brujas y la magia y la espiritualidad y la ley del uno y el equival, todo eso es del diablo. ¿Cómo le vas a hacer entender a alguien? Pues nunca. Nunca le vas a poder hacer entender algo a alguien cuando no está de acuerdo. Tan pronto como estamos de acuerdo con algo, nos lo creemos y a eso lo llamamos fe. Tener fe es creer incondicionalmente. Así es como aprendemos cuando éramos niños. Los niños creen que todo lo que les dicen los adultos es real. Estábamos de acuerdo con ellos y nuestra fe era tan fuerte que el sistema de creencias se nos había transmitido, controlaba pues nuestro sueño. No escogimos nuestras creencias. Y aunque quizá nos rebelamos contra ellas, no éramos lo bastante fuertes para poder hacer una rebelión que triunfara. El resultado es que nos rendimos ante las creencias mediante nuestro acuerdo. Llamo a este proceso la domesticación de los seres humanos. A través de esta domesticación aprendemos a vivir y a soñar. En la domesticación humana, la información del sueño externo se transfiere al sueño interno y crea todo nuestro sistema de creencias. La información del sueño externo, o sea, todo lo que vemos allá afuera, en este sistema que está creado así, pues toda la información del sueño externo se mete a nuestro sueño interno y crea un sistema de creencias. El niño se le enseña el nombre de las cosas, mamá y papá, leche, botella, día, noche, lo que sea, la iglesia, la tele. El sueño externo nos enseña cómo ser humanos y también pues aprendemos a juzgar, nos juzgamos a nosotros, juzgamos a otras personas, juzgamos a nuestros vecinos, domesticamos a los niños de la misma manera en que domesticamos un perro con un gato o cualquier otro animal. Date cuenta, nos domesticaron, pero no es como para que juzgues o digas, ay no, qué horrible, o sea, sino que te des cuenta, qué interesante, fuimos domesticados y hasta ahorita el 80%, 70%, 60%, 90% de tus decisiones y de cómo te está yendo en la vida es por los acuerdos y la domesticación que recibiste en algún momento con alguna palabra de papá y mamá. de que está bien, no está bien, quieres atención, no quieres atención, un amor, un desamor o lo que sea, ahí está. Qué interesante los seres humanos. Para enseñar a un perro lo castigamos y lo recompensamos. Adiestramos a nuestros niños, a quienes tanto queremos, de la misma forma en que adiestraríamos a cualquier animal doméstico, con un sistema de premios y castigos. Nos decían, es que eres muy bueno, eres una niña muy buena. Cuando hacíamos lo que papá y mamá querían que hiciéramos. Hay tantos papás que yo fui médico y por lo tanto, como yo le pagué la educación, mi hija tiene que estudiar como médico. Mi hijo tiene que ser pianista también como yo fui pianista. Porque yo me acuerdo que conocí a un amigo en la prepa que decía de que, ay, es que yo quisiera ser médico. Y yo voy a estudiar medicina porque mi papá me obliga. Y yo ¿y qué quiere ser? Pues me muero por ser pianista porque es lo que mi corazón... Así me decía, es que es lo que mi corazón quiere. Y yo oye, carnal, ¿y por qué no estudias? Pues es que mi papá por algo me lo pagó. Tengo que hacer lo que mi papá me diga. Ahora es muy infeliz. O sea, puedo decirte que es muy infeliz esa vez, porque he platicado otra vez con esa persona. Y dice, pues es que después de que ya me titule como médico, ya voy a estudiar eso. Y es como pues bueno, si esa es tu decisión y ese es tu acuerdo, pues está bien. Pero hay gente que de verdad así está como domesticada de esa forma. No es que sea bueno y malo, simplemente que te va a traer un resultado que muchas personas no están de acuerdo para tener, ¿no? Y bueno, las decisiones de cada quien, la familia de cada quien, pero estamos domesticados. Acuérdense, eres un niño, condicionamos el amor. ¿Eres bueno o eres malo? Ah, si no haces esto, si no sacas buenas calificaciones, ya no te amo, ya no voy a entregar mi amor. Date cuenta de cómo está el sistema educativo, el sistema del amor. Con sistema educativo no me refiero a la Secretaría de Educación Pública, ni me refiero a la forma de educar de las... Me refiero al sistema educativo de los padres en relación a recompensa del amor, odio, castigo, premio, dolor. De verdad, condicionamos el amor de que si eres esto, si tienes esta sexualidad, si te cortas el pelo de esta forma, ya no te voy a amar. ¿Te das cuenta de cuántos padres hacen eso? ¡Y, pero no me vayas a salir con una cosa de estas porque si no... Inmediatamente condicionamos de que lo que sea que una persona pueda hacer va a calificar dependiendo si sí vamos a amarla o ya no vamos a amarla. Así estamos en la sociedad. Y aquí nos está hablando de cómo está forjado el sueño. Y es interesante la forma en la que nos lo platica. Cuando no lo hacíamos, éramos una niña mala o un niño malo. Éramos un niño malo. Cuando no acatábamos las reglas, nos castigaban. Cuando las cumplíamos, nos premiaban. Nos castigaban y nos premiaban muchas veces al día. Pronto empezamos a tener miedo de ser castigados y también de no recibir la recompensa. O sea, la atención de nuestros padres o de otras personas como hermanos, profesores y amigos, si recibíamos su atención, esa es la recompensa. Si no había atención, era el castigo. ¿Te fijas cómo siempre luchamos por atención? Cuando recibíamos el premio nos sentíamos bien por ello, continuábamos haciendo lo que los demás querían que hiciéramos, debido a ese miedo a ser castigados y a no recibir la recompensa. Lo que diga el papá se tiene que hacer, lo que diga la mamá se tiene que hacer, porque si no, así te va a ir, se condiciona el amor. ¿Cuántas generaciones y millones de padres y personas viven y vivimos de esa forma? Empezamos a actuar para intentar complacer a mamá y a papá, a los profesores y a la iglesia. ¿Cuántas niñas y niños no quieren agradar a sus papás y no quieren hacer lo que los papás les piden? Tú vas a tener que tocar la flauta. Y el niño o la niña, oye, pero yo no quiero, yo quiero colorear. Es que no es lo que tú quieras, porque yo soy el padre y así tiene que ser. ¿Cuántas personas son educadas con este sistema tan obsoleto y tan espantoso, de verdad? Porque nos asusta, porque hay gente que no les permite ser ellos mismos. Y eso, para eso venimos. No vinimos a cumplir las expectativas de mamá y papá. No somos, no les pertenecemos. Y como padres, si uno es papá, no, tu hijo no te pertenece. Antes de que ser padres, hermanos, papá, mamá, hijo, hija, son seres humanos. Y cada uno viene a experimentar un tema en su vida que necesita su alma poder sentir y vivir. No somos dueños de nadie ni de nada de esto. Entonces recuerda, el miedo... Fingimos ser lo que no éramos porque nos daba miedo a que nos rechazaran. El miedo a ser rechazado se convirtió en el miedo a no ser lo bastante buenos. ¿A quién no sintió esto? ¿Quién de aquí no sintió esto? ¿A poco esto no nos hace familia a cada uno de nosotros, no? ¿A poco no? Con todas las personas que ven en la calle. Qué bonito poder reflexionar y decir, no manches, pues es que así me hace hermano y hermana de otras personas. Nos convertimos en una copia de las creencias de mamá, de las creencias de papá, de las creencias de la sociedad y las creencias de la religión. Y las personas que pueden defender una idea son ideas que las trajo la religión o la sociedad, que tanto dices, ah, cuánta delincuencia, cuánto de esto y cuánto de lo otro que no funciona. Pues de ahí viene la educación. ¿Qué vas a cambiar entonces? Uno mismo, el corazón, el perdón, el amor, la alegría, la responsabilidad y la congruencia, la alimentación, el ejercicio, lo que sea. En el proceso de domesticación perdimos todas nuestras tendencias naturales y cuando fuimos lo bastante mayores para que nuestra mente lo comprendiera, aprendimos a decir, pues no. El adulto decía, no hagas esto y no hagas lo otro. Nosotros nos rebelábamos y respondíamos que no. Nos rebelábamos para defender nuestra libertad. Queríamos ser nosotros mismos, pero éramos muy pequeñitos para entender. Muy pequeños, y los adultos pues eran muy grandes y muy fuertes. Estamos hablando del crecimiento del ser humano y de la infancia por la cual tú pasaste y yo pasé. Después de cierto tiempo empezamos a sentir miedo porque sabíamos que si yo me rebelara contra mi mamá, que mi mamá me obligaba a tocar la flauta, me iba a golpear. Entonces prefiero mejor callarme y tener traumas para poder después a los 20, 30 tener que estar ahí en terapia, en terapia, en terapia. Cada vez que hiciéramos algo incorrecto recibíamos un castigo. La falta de amor, la falta de atención. Si no, no vas a tener mi atención. La domesticación es tan poderosa que en un determinado momento de nuestra vida ya no necesitamos que nadie nos domestique. Ya más bien estamos programados. No necesitamos que mamá o papá, la escuela o la iglesia nos domestiquen. Estamos tan bien entrenados que somos nuestro propio domador. ¡Wow! Somos un animal autodomesticado. Ahora nos domesticamos a nosotros mismos según el sistema de creencias que nos transmitieron y utilizando el mismo sistema de castigo y recompensa con nosotros mismos. Nos castigamos a nosotros mismos cuando no seguimos las reglas de nuestro propio sistema de creencias. Nos premiamos cuando somos un niño bueno, somos una niña buena. ¿Cuántas personas que conozco no se permiten disfrutar de un chocolate o de una comida porque saben, porque piensan que está mal? ¿Cuántas personas no se permiten conocer o disfrutar de plantas sagradas, de la planta sagrada del cannabis, de cierta religión, de cierto deporte, porque solamente era para niños o para niñas? Y todavía uno puede llegar a sentirse mal por querer que le guste. ¿Cuántos hombres les gustan ciertos colores? El color rosa, y dicen, no, eso es para jotos, eso no puede ser. Inmediatamente se autodomestica porque dicen, no, porque a mí me enseñaron y yo hice un acuerdo con que a mí, hombre, a pesar de que me llegue a gustar mi sexo opuesto, no me puede gustar el color rosa. Porque si no, eso sería de niñas. No, hombre, ni vaya a bromear con eso. No me vaya a suceder que, como mi papá me decía, ¿te das cuenta de cuántos pensamientos, en cuántos vivimos en la sociedad? Es para observarla, no para juzgarles, para decir qué interesante. Y en base a eso hacer un cambio. Nuestro sistema de creencias es como el libro de la ley que gobierna nuestra mente. No es cuestionable. Cualquier cosa que esté en ese libro de la ley es nuestra verdad. Basamos todos nuestros juicios en él, de qué está bien, de qué está mal, de qué puedes comer, de qué no, de qué puedes hacer y qué vestir y qué no, de con quién a quién puedes amar y qué te puede gustar y qué no. Sistema de creencias. Sistema de creencias con el cual nos juzgamos a nosotros mismos. Y esto voy a lo que dije al inicio, ¿no? La mente de un hombre se cambia al cambiarse de su escala de valores. La mente, cuando conoces la verdad te hará libre. Y esa libertad te enseñará por sí misma que estás hablando de la verdad. Qué hermoso es esto que estamos leyendo. Gracias por escuchar y ser parte de esto. Durante el proceso de domesticación se programaron en nuestra mente incluso leyes morales como los 10 mandamientos. Uno a uno, todos estos acuerdos forman el libro de la ley y dirigen nuestro sueño. Para aquí, les invito a los que quieran conocer un poquito sobre los mandamientos. Algo se platicó en el libro de ahorita que estamos leyendo en el libro, en el audiolibro, en la lectura en vivo, que son los mandamientos en el libro de Conversaciones con Dios, que en YouTube. Pero en uno de los episodios del podcast, más adelante, vamos a desmenuzar y vamos a analizar de forma desde la metafísica todos los mandamientos de Moisés para que podamos entenderlos de qué trata. Porque quisiera que platicáramos sobre Moisés en un episodio, entonces vamos a hacerlo más adelante. Porque los 10 mandamientos no es como nos los han enseñado. Hay algo en nuestra mente que lo juzga todo y a todos, incluso el clima, al perro y al gato. Ah, no se calla, ah, está lloviendo, ay, es que hace mucho calor. El juez interior utiliza lo que está en nuestro libro de la ley para juzgar todo lo que hacemos y dejamos de hacer, todo lo que pensamos y no pensamos, todo lo que sentimos y no sentimos. ¿Cómo vivimos juzgando todo? Cada vez que hacemos algo que va en contra del libro de la ley, el juez que dice que somos culpables, que necesitamos un castigo, que debemos sentirnos avergonzados porque a ti te gusta cantar estas canciones de One Direction, de High School Musical, a otros les gusta Luis Miguel y Alejandro Fernández, a otros les gusta Shakira y Thalía, a otras personas les gusta Taylor Swift y Harry Styles, a otras personas les gustan los libros de fantasía y no los de filosofía, hay unos que les gusta mucho Nietzsche pero no les gusta Schopenhauer y se sienten mal porque como filósofo te debería de gustar muchísimo Schopenhauer o Descartes o Sócrates o Pitágoras o algún filósofo. Me viene a la mente, ¿cómo se llama? Epicuro, de mis favoritos. Entonces, siempre estamos sintiéndonos avergonzados y castigándonos de las cosas que nos gustan y no nos gustan. Y castigamos a otros por lo que les gustan y no les gustan. Ah, ¿no te gusta esto? Órale. Ah, ¿no te gusta comer carne de cerdo? Órale. No, pues... Ah, ¿no te gusta la cerveza? Entonces, ¿qué te gusta? ¿No te gusta la fiesta? ¿No te gusta el antro? Y así, ¿cuántas veces no escuchamos eso? Ah, ¿no te gusta la banda? A mí sí me gusta la banda, pero me da pena decirlo porque se supone que esto solo es para este tipo de gente y este tipo... Seguimos juzgando a las personas por los gustos y juzgándonos a nosotros mismos, que cada quien haga lo que se le pegue la gana en congruencia y en libertad y en respeto y en amor con otros seres humanos. Hay otra parte de nosotros que recibe los juicios y esa parte la llamamos la víctima. La víctima carga con la culpa, el reproche y la vergüenza. Esa parte de nuestra que dice, pobre de mí, no soy suficientemente bueno, ni inteligente ni atractivo y no merezco ser amado, pobre de mí. El gran juez interno lo reconoce y dice, sí, tiene razón, no vales lo suficiente. Y todo esto se fundamenta en un sistema adivina de cuál, de las creencias que tú nunca jamás escogiste creer. Se te impusieron. Y el sistema es tan fuerte que incluso años después de haber entrado en contacto con nuevos conceptos y de intentar tomar nuestras propias decisiones, nos damos cuenta de que estas creencias todavía controlan nuestra vida. Nos damos cuenta de que estas creencias controlan toda nuestra vida. Y bueno, cualquier cosa que vaya en contra del libro de la ley hará que sintamos una extraña sensación en el plexo solar, una sensación que se llama miedo. No manches, no puedes leer las cartas, no puedes hacer reiki, no puedes hacer yoga, no puedes cambiarte de religión. No, ¿por qué? Porque eso está en contra de las creencias y los acuerdos que yo hice al inicio. Incumplir las reglas del libro de la ley con el que crecí y me metieron siempre desde pequeño abre nuestras heridas emocionales y reaccionamos creando el veneno emocional. Dado que todo lo que está en el libro de la ley que nosotros creamos y se nos escribió de pequeño en el crecimiento en la etapa de la infancia y de la adolescencia, tiene que ser verdad. Cualquier cosa que se ponga en tela de juicio, lo que creemos nos hace sentir inseguros, entonces significa que todo lo que yo veo está equivocado y lo que veo que no me gusta me va a hacer sentir inseguro, prefiero maldecirlo. Por este motivo, necesitamos una gran valentía para desafiar nuestras propias creencias. Porque aunque sepamos que no las escogimos, también es cierto que las aceptamos. ¡Wow! No las escogimos, sí es cierto, y seamos responsables que sí las aceptamos. El acuerdo es tan fuerte que incluso cuando sabemos que el concepto es erróneo, sentimos culpa. El reproche y la vergüenza que aparecen cuando actuamos en contra de las reglas. De la misma forma que el gobierno tiene un código de leyes que dirige el sueño de la sociedad, nuestro sistema de creencias es el libro de la ley que gobierna nuestro sueño personal, como es arriba y es abajo. Todas estas leyes existen en nuestra mente, creemos en ellas, creemos en algunas leyes de que esto está mal, esto está bien. Y todo, muchas cosas sabemos que no están chidas cuando te traen tristeza o miedos o apegos. El juez decreta y la víctima sufre la culpa y el castigo. Pero ¿quién dice que este sueño sea justo? La verdadera justicia consiste en pagar solo una vez por cada error. Lo que es verdaderamente injusto es pagar varias veces el mismo error. ¿Quién de aquí no se ha equivocado mil veces con la misma cosa y la misma idea y lo mismo y lo mismo y lo mismo? ¿Cuántas veces pagamos por el mismo error? La respuesta es mil veces. Vamos a dejarlo hasta aquí, hasta el próximo episodio del podcast, porque estamos apenas en la introducción del inicio de los cuatro acuerdos y el siguiente episodio vamos a ver el primer acuerdo que está súper interesante. Creo que es sobre los chismes, estoy seguro. Si no, o tomar todo personal, quién sabe, pero vamos a verlo. Hermanos, gracias por acompañarme en este episodio de Podcast Conexión al Espíritu. Por favor, anuncio para que me escuches. La neta, ahorita, pues sigo diseñando los proyectos para YouTube y para este canal y para este podcast. Gracias por estar aquí, por escucharme. Se va a poner bien chido el episodio siguiente, la neta, se va a poner muy interesante, bien padre. Pues gracias por escuchar. Gracias por escucharme, gracias por estar aquí escuchando este podcast y compártelo, pues comenta ahí algo, me gusta, o sea, por puro placer saber que están comentando, digo, ay, qué chido, sí les gusta, está chido. Y pues quiero decirte antes de continuar que al menos ahorita 31 de julio del 2023, quien esté escuchando esto, el próximo curso disponible en Tarot Bucósmico es el curso de Tarot. El curso de Tarot, cómo leerte a través de las cartas en conexión al espíritu y al corazón. Entonces, si les interesa a alguien trabajar algo bien diferente y bien bonito y bien interesante y que digas, ah, no manches, nunca imaginé hacer esto, pues y que quiera conocer el lenguaje del alma a través del simbolismo y la ilustración de las cartas bien interesantes, lo invito a que se una al curso de Tarot que tenemos próximamente en un mes sí pico. Empezamos el 4 de septiembre. Entonces, pues muchas gracias, familia. Gracias a todos los que me escuchan. Y pues en los siguientes episodios vamos a relacionarlo con diferentes experiencias que he tenido yo como tarotista y pues para que mucha gente conozca, porque pues aquí no voy a dar una clase ni nada, ni una masterclass ni nada, eso más bien es en, pues, en otro tema o en el curso, pero sí para que tengamos como tantita cultura general de diferentes cosas y no estemos en ceros, ¿no? Cuando alguien hable de runas, sino que saber cómo, vamos a ver cómo lo relaciono la próxima clase. Entonces, gracias de todo corazón por estar aquí. Próximo curso de tarot el 4 de septiembre. Toda la info en Instagram y creo que ceremonias de plantas sagradas, pues para alumnos tenemos próximamente también, pero pues eso ya es otra información. Que estén bien y nos vemos en el próximo episodio del podcast Conexión al Espíritu. Gracias.